día 20 tiene unas connotaciones mágicas para todos nosotros porque nos liberamos de la mascarilla. Va a ser aprobada el 19 la medida en Consejo de Ministros y el 20, después de Semana Santa. Tendremos ya esta libertad que, bueno, tendrá alguna excepción. Los centros hospitalarios, lógicamente, las residencias, en fin. Pero en términos generales volvemos a una normalidad. La cosa tiene su aquel, ¿eh? Porque yo, cosas que he visto en mí misma, de repente camino por la calle y cuando no llevo la mascarilla me pongo gafas de sol, porque me da como pudor que me vean la cara. Y es que han cambiado muchas cosas. Nos hemos acostumbrado a ver solo dos ojos y debajo un trapo. Vamos a ver qué es el síndrome de la cara vacía e incluso que determinadas personas sienten miedo de quitarse la mascarilla. Marian Rojas Estapé es nuestra psiquiatra, autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas y encuentra tu persona vitamina. Y esto es el diván de Marian. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues efectivamente, tú misma lo has vivido en tu propia piel y en tu propia cara y corazón. Es decir, ese síndrome de la cara vacía, pues es los síntomas angustiosos o ansiosos, al menos, que sentimos con al retirarnos la mascarilla y sentir que estamos,
¿desnudos?
De cierta manera, desnudos, efectivamente. O sea, es decir, es como un momento en el que, como nos hemos acostumbrado a ir tapados, tú puedes ir serio, enfadado, taciturno, no sonreír al de enfrente. Pero cuando tú vas por la calle, nosotros antes de la pandemia, en general, lo que uno pretendía a nivel de normas educativas y sociales, es que tú vas por la calle y de repente pues vas al menos intentando ir medio sonriendo o al menos no enfadado por la calle, ¿no? La gente te mira las caras y te cruzas con alguien y sonríes o levantas la mirada si te suena. Pero claro, la mascarilla te dio la oportunidad de meterte en ti mismo y generar como una capa alrededor de, en la que no tenías que hacer nada. Al revés, era buen visto no acercarte, no quitártela, por supuesto, no sonreír. Y eso es un hábito que ha generado pues una serie de consecuencias en la conducta que muchos nos hemos dado cuenta, ¿no? Es decir, que de repente vas sin mascarilla y sin nada y dices, bueno, y entonces la cara, ¿cómo la llevo, no? O sea, es decir, ¿cómo llevo yo la mueca o los rasgos faciales? Y entonces hay mucha gente que se ha puesto gafas de sol. Esto me lo ha dicho mucha gente en consulta.
Desde luego,
mucha gente me lo ha dicho. Mucha gente me lo ha dicho. Y claro, igual que costó mucho y fue un tema, no fue fácil ponerse la mascarilla, no va a ser fácil quitársela. El otro día leía un artículo en el que explicaban que 8 de cada 10 personas, de cada 10 españoles, van a seguir llevando la mascarilla, aunque no sea obligatoria.
¿De entonces, 8 de cada 10?
Lo leí en un estudio de entre psicólogos que se había dicho. A mí me parece un porcentaje muy alto porque creo que, sobre todo llegando el verano, que siempre pues es igual que te quitas ya el jersey, los abrigos, ya no llevas bufanda. Yo creo que también una sensación de un poquito más libertad, ¿no?
Que bueno, repente, y luego que una cosa es el primer día, el segundo, la primera semana, y luego se te pega todo. Si en la calle todo el mundo va normal y entra en los sitios sin mascarilla, pues no te la vas a poner tú. O sea, me parece un poco excesivo, pero sí que hay un aferramiento, ¿verdad?
Total. De hecho, me contaba el otro día un paciente que vive en Estados Unidos que ahora los que llevan mascarilla en Estados Unidos por la calle les miran como raros, pensando, ay, pobres, que no lo han superado. O sea, es decir, que la sensación, como en Estados Unidos se quitó hace un tiempo en lugares abiertos y en ciertos lugares cerrados, pues como hay mucha gente, que esto es lo que voy a hablar ahora, que es que este tema no lo puede gestionar, yo le he preguntado en los últimos 4 días a los pacientes, bueno, qué alegría, nos quita la mascarilla. Y hay gente que me ha dicho, bueno, espérate. Y espérate, yo con mis tiempos, ¿no? Y yo creo que hay una cosa que tenemos que saber y es que los tiempos psicológicos no son los tiempos legales. Es decir, te puedes decir, bueno, desde mañana no llevas mascarilla. Bueno, ya, pero es que mi mente no se adapta a esto. Igual que hay gente que en la calle sigue llevando mascarilla, yo creo que en los supermercados, en ciertos lugares donde notes de repente la sensación de cercanía con el de al lado, metro, pienso en el autobús, es decir, en lugares de repente que entres en una tienda o que estés simplemente en un lugar donde te notes con piel con alguien. Yo pienso en un partido de fútbol que estás al aire libre, pero hay mucha gente que me ha contado que está en su partido de fútbol, pero como está, hay sensación de cercanía con las personas del entorno, como nuestra piel se ha acostumbrado a que no es bueno tener contacto cercano, se protege. Y nos han hecho creer, con la mejor de las intenciones esta frase, que la mascarilla nos protegía contra todo. O sea, era como un escudo, como si lleváramos una capa mágica. Es decir, la mascarilla ha sido como, no sabía...
Que yo anoche tenía como moquillos y empecé a pensar, a ver, ¿dónde me he quitado esta semana la mascarilla? ¿Dónde puedo haber cogido esto que no lo he tenido en toda la pandemia?
Total, y de repente te ves haciéndote un análisis de, hubo un rato que no la llevaba puesta en este sitio, que era cerrado, y había otra persona sin mascarilla. Y haces un análisis estratégico de tus movimientos con respecto a la mascarilla, porque yo creo que la forma que se utilizó para que toda la población mundial pusiera mascarilla era: esto es lo que te protege. Y entonces esto es lo que te protege y te tienes que poner encima de la nariz y tienes que cambiarla cada X horas, días, minutos. Y claro, que de repente te digan ahora ya fuera.
Oye, claro, no, y es sencillo. ¿Verdad que hay gente que tiene hasta agorafobia? O sea, explícalo.
Sí, efectivamente, hay gente que es que esto le genera muchísima ansiedad. O sea, yo creo que es interesante saber que cada uno ha vivido la pandemia, y esto hemos hablado, Cristina, tú y yo, aquí tropecientas veces, de forma distinta. Si lo has pasado, si has estado ingresado, si ha fallecido un familiar, si has tenido mucho miedo, si eres hipocondríaco, si eres controlador, si... Y aquí hay todo un matiz de historias. No es lo mismo los niños, que yo, por favor, que ya les quiten las mascarillas. Estamos viendo, lo hemos hablado aquí, mucho del retraso del lenguaje que se está viendo en niños. Tú ten en cuenta que una de las cosas más importantes que existe para el correcto desarrollo emocional, para la correcta función de la parte emocional en una negociación, en una cita romántica, en una relación de pareja, en la educación de los hijos, en el compañerismo del trabajo, es la comunicación no verbal. Es decir, es más importante la comunicación no verbal que lo que nos decimos. Y durante 2 años no ha habido comunicación no verbal.
No ha habido. Yo creo que el día que me saque la lengua un señor o saque los dientes a alguien, me voy a desmayar.
Bueno, yo el otro día, hay una persona a la que en mi consulta, yo intento muchas veces, como tengo un ventanal enorme, que la gente se quite las mascarillas, porque en la gran parte de la psiquiatría que conseguimos saber lo que le pasa al paciente, no por lo que nos cuenta, sino por la cara que pone, por los gestos, etcétera. Pero yo tengo un paciente que nunca se ha quitado la mascarilla y el otro día por primera vez se la quitó, y yo me lo imaginaba de otra manera distinta, y me pasé toda la consulta teniendo la sensación de que era otra persona, que nunca le había visto antes, ¿no? Bueno, esto nos va a suceder, porque claro, los ojos expresa muy poco de toda la cara. Es decir, aquí no nos ha sucedido que de repente alguien se quita la mascarilla y dices: no me lo imaginaba así. Y de repente aparece con barba, sin barba, con una sonrisa. O sea, te imaginabas otra cara, otras facciones. Entonces el cerebro recibe toda esa comunicación no verbal, todos esos rasgos. Vas al hemisferio derecho, que es el emocional, y tienes una serie de reacciones físicas y emocionales con respecto a la cara que pone. Entonces nos vamos a tener que adaptar a ver caras que te sonríen, que te saludan, y te va a impresionar. Hay gente que le impresiona cuando empieza a ver gente, imagínate, dentro de un sitio cerrado sin mascarilla. Va a haber un primer momento de qué hace, porque durante 2 años, cuando veíamos a alguien sin mascarilla, nos daba una cierta sensación de agresividad, de violencia, de este tío no respeta lo que está pasando. Sí, entonces, no es tan fácil pasar de todo a nada, y que estas Navidades, Cristina, que están a la vuelta de la esquina, han sido terroríficas. Es decir, ha habido un problemón a nivel del Omicron y de los contagios. Entonces, no es algo que vaya a desaparecer por arte de magia, de golpe, y la gente diga. Entonces, primero, que cada uno tiene sus tiempos. Lo segundo es que hay que respetar los tiempos. Ayer me decía una persona de mi equipo en la consulta que ella se acostumbra en consulta, porque ella tiene un familiar vulnerable que vive en su casa, a la mascarilla, y que cree que ella, por ejemplo, le va a costar meses quitársela. O tercero, es que hay gente que no está preparada. O sea, hay gente que lo ha pasado tan mal que tiene una sensación de protección con respecto a esto. Y aceptar que existe el miedo. O sea, quiero decir que, como tantas veces en la vida, aceptar que cada uno va a tener sus momentos y evitar juzgar, porque siempre que juzgamos es malo.
Y luego me ha pasado una cosa, que yo me imagino que me pasa a mí también, pero claro, uno no lo ve, que después de 2 años con las caras tapadas, pues mira, el otro día estaba en el funeral de Juan Pablo Colmenarejo, de nuestro amigo y compañero, y vi a mucha gente muchísimo más mayor. Yo no sé, a mí me da la impresión de que nos ha envejecido mucho la pandemia.
Efectivamente, es que claro, tú ten en cuenta que son 2 años... y 2 años con miedo. Cuando tú tienes 2 años con miedo, lo primero que sucede es que el miedo, todo lo que tiene que ver con la piel, lo inhibe. Los fibroblastos que reparan todas las células de la piel y que son los que se encargan de que no haya arrugas, de que tengas la piel luminosa, de que no tengas canas, todo eso se ha inhibido. La MSH, que es la hormona estimulante de los melanocitos, es la hormona que se encarga de que tengas el pelo de tu color. Pero el cortisol, el que ya sabemos todos que es la del miedo, inhibe la MSH. ¿Y qué es lo que sucede? Que empiezan las canas. Entonces, mucha gente, de repente, tiene canas. ¿Qué pasa con la piel? todo el tema de las arrugas. Cuando tú tienes miedo, los fibroblastos y las células regeneradoras de la piel se inhiben y entonces de repente hay manchas, de repente hay arrugas, hay menos luminosidad, la piel se ha caído y esto está pasando. Por eso yo tengo una paciente que tiene una empresa de Botox que me ha dicho que ha sido el año de más Botox de su historia.
Claro, y además la gente ahora dirá, ¡ay, que me van a ver después de 2 años!
Bueno, es que ha pasado una cosa. La primera es que, claro, es un horror que te vean por Teams todo el día con esas cámaras, que se te ve todo lo peor. Y entonces, claro, tú estás en Teams y de repente te vas fijando que de repente tienes una arruga arriba, que la cara, que no sé qué, y te ves todos los defectos de tu cara. Y luego, por otro lado, que te vuelves a mirar la cara, ves las fotos de hace 2 años y te ves distinto. Es decir, son 2 años que mental y psicológica y físicamente han sido mucho más. Entonces,
sí,
va a haber que recuperarse.
Cuando se lo contemos a nuestros nietos, van a flipar. Marian Rojas Estapé, muchísimas gracias por ayudarnos a quitarnos las mascarillas el próximo día 20. Muchísimas gracias, compañera.
Gracias y feliz Semana Santa a todos los oyentes y a todo el equipo de COPE.